Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por poder comenzar ahora ese estudio de tu palabra. Te alabamos, Señor, porque tenemos tantísimos pensamientos, Señor, que acuden a nuestra mente cuando nos acercamos a la enseñanza de tu palabra. Pero queremos que sean pensamientos dirigidos por ti, pensamientos que lleguen también a nuestras mentes y alcancen nuestros corazones, de forma que realmente sea que tú nos exhortes, o sea que tú nos enseñes y nos presentes a Cristo, tengamos la actitud adecuada de respuesta, sea de gratitud, sea de obediencia. Señor, bendice, te pedimos, el desarrollo de este culto, de este estudio. Bendice a los que están escuchando, bendice a los que quizá lo escucharán también por grabación. Da sabiduría a tu siervo que no tiene para enseñar tu palabra y que realmente el resultado sea equipar a los santos por la obra del ministerio. Gracias te damos por la visita de nuestros hermanos en esta mañana. Queremos pedir por ellos. Sentimos que no puedan escuchar o entender realmente el mensaje, pero confiamos en que realmente tú les bendiga, no obstante, y les ayudes en su tiempo con nosotros o cuando vuelvan a su tierra. Y ayuda, Señor, y bendice a los que no han podido estar con nosotros en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, y versos 17 al 21. Versos 17 al 21. Dice así la palabra del Señor, que es siempre más importante de lo que yo voy a decir. Verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, este es un texto que ya empezamos el día anterior. Estábamos mirando este texto. El verso 17 lo habíamos titulado La conducta en temor. Y luego no hay otro epígrafe grande porque se van desarrollando los pensamientos y unos llevan a otros, ¿no? Y veíamos dos cosas aquí. Primeramente el temor de la conducta y en segundo lugar la extensión del temor. Entonces, conducíos en temor, es un imperativo que estuvimos explicando. Vimos hasta siete cosas que era una reflexión sobre el tema del temor a Dios, el temor de Dios, perdón, no a Dios, temor de Dios. Y luego también veíamos esto de la extensión del temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así que es toda nuestra vida tiene que ser una vida vivida en el temor del Señor. Y luego nos preguntábamos, ¿por qué hemos de conducirnos en temor? Y había dos causas. Primero, porque invocamos a Dios, el Padre y Juez. Y en segundo lugar, porque hemos sido rescatados a gran precio. Bueno, entonces, en lo primero, invocamos a Dios, el Padre y Juez. Veíamos primero la realidad de la invocación y en segundo lugar, la identidad de aquel a quien invocamos. La realidad de la invocación ya dijimos, porque este sí que hay aquí, si invocamos a Dios y Padre, es más bien de realidad. Es una realidad que lo hacemos, puesto que invocamos a Dios como a Dios y Padre, ¿no? Y luego después la identidad de aquel a quien invocamos, decíamos que era primeramente el Padre y luego en segundo lugar el Juez. O incluso podría decirse, invocamos al Juez que es nuestro Padre también. Pero empezando por el Padre, veíamos la integridad de la invocación, porque Él es santo, y luego la autoridad paternal, porque finalmente se supone que Él ejerce autoridad como Padre que es, incluso bendiciéndonos, pero también la disciplina, y nosotros, obviamente, respetamos al Padre, que además es nuestro Padre celestial. Y entonces hoy seguimos con lo siguiente. Es el Padre, pero también es el juez. ¿Vale? Entonces vamos a ver la función del juez y luego la responsabilidad del cristiano. Primero la función del juez. Porque lo que dice aquí es que él juzga. Es el que juzga. Y claro, ¿qué va a hacer el juez? Sencillamente dedicarse a la función que le ha sido dada, es decir, juzgar. Lo suyo es juzgar. Ahora, en cualquier tiempo, y sabemos también que incluso habrá un final cuando juzgará y tiene ya la persona decidida que ha resucitado a los muertos para ser el juez de todos, ¿no? Y en el contexto del sufrimiento injusto que tenemos en esta carta, que estaban sufriendo los lectores, esto tiene que servir como consolación. Hablar acerca del juez parece una cosa fuera de lugar a personas que realmente, pues, están sufriendo, que además sufren por causa del Evangelio, sufriendo, por lo tanto, injustamente. Pero realmente tiene que significar también consolación y alivio para ellos. El Señor mismo fue aliviado cuando no respondía con maldición, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Y para la víctima, el anuncio de juicio es realmente evangelio. Esto lo estamos viendo también cuando estamos considerando este tema de Apocalipsis, ¿no? A veces miramos Apocalipsis y nos da casi miedo mirar todos los juicios. Y sin embargo, Apocalipsis está escrito a personas que sufrían para decirles que Dios es justo, que va a juzgar y que también, mientras tanto, está salvando y habrá salvación final. Y por lo tanto, el tema del juicio para los creyentes, hombre, nos impone un poco del temor que debemos a nuestro Padre Celestial, pero de hecho es una consolación, sobre todo si sufrimos por causa del Evangelio. Y de hecho, hemos de guardarnos de todo lo que es esta necesidad de retribución, ¿no? En algunos pasajes proféticos y también oraciones en los Salmos, el juicio y la salvación están relacionados como buenas noticias también. La salvación de los salmistas a veces, en vista de una situación muy difícil, y después ellos podían invocar a Dios los juicios sobre los enemigos y siempre tenían esta experiencia final de que Dios salva, de que Dios les podía salvar de la situación. Por lo tanto, el juicio y salvación estaban ya en el Antiguo Testamento. Y en los Salmos, el juicio de Dios llega a ser un tema incluso de gozo y de alabanza a Dios. Basta con leer, por ejemplo, dos Salmos, de los que se llaman Salmos sobre el reino, el reinado de Dios, Salmo 96 y Salmo 98, y vemos el gozo y la alabanza que tiene el salmista al ver que Dios reina y que Dios es justo y que Dios va a obrar en su tiempo, ¿no? Así que Dios mismo viene y va a sentar en juicio o con juicio su reino. Y esto a veces lo hace en la historia y lo va a hacer al final también. Y esto no es para que temamos, sino para que nos sea de consolación, que Él va a hacer justicia con nosotros y con otros también. Y Dios como juez es un tema común en el Antiguo Testamento, pero también de manera más específica que en el Nuevo. Vamos a tratar la diferencia, ¿no? Cuando los profetas hablan de juicio, están describiendo un castigo que a veces viene dentro de la historia, que a veces es sobre los arrogantes enemigos de Israel, y que a veces también, pues, manifiestan que realmente es el Dios justo quien lo está haciendo, Y quien piensa de esta forma e invoca a Dios, está manifestando una fe en un Dios que es justo y que realmente habrá justicia también, ¿no? Y a veces hace justicia también sobre los desobedientes, evidentemente de Israel. También sobre Israel había juicios. Israel, desobedientes. Podía ser misericordioso para restaurar, podía ser tremendamente justo para los desobedientes. Así que, juzga la historia sobre los arrogantes pueblos extranjeros que a veces imponen su ley sobre Israel y a veces sobre los desobedientes también. Y aquí tenemos al Dios justo. Y bueno, en realidad esto es un tema que incluso les parece lógico a personas no creyentes, ¿eh? Yo he tenido conversaciones con algunas personas no creyentes y entienden esto. Pues claro, a veces dicen, y si Dios es justo, ¿por qué no juzga, no? Claro, Dios es justo y tiene que juzgar. Pero cuando dices, sí, claro, pero Dios ya tiene constituido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Y todo lo que ahora no se juzga, entonces se va a juzgar. Y todo lo que se ha hecho contra él, también lo va a juzgar. Porque Dios es justo. Y este argumento lo entienden. Pues esto lo tenemos en la palabra del Señor. Él es justo, por lo tanto, tiene que juzgar. ¿Vale? Y es la intervención que el Señor hace como creador y sustentador de todas las cosas. Y por lo tanto, cuando se desconsidera su voluntad y el orden divino que Él pone sobre todas las cosas, el resultado puede ser el juicio. Desconsiderar su voluntad y el orden que Él impone como creador, pues tiene consecuencias también, evidentemente. Y a veces lo tenemos incluso, ¿no? En nuestro tiempo, ¿no? Tantas barbaridades que estamos haciendo con este mundo, ¿no? Y a veces el mundo se nos vuelve en contra. Y estas son formas también de juicio de Dios. Porque estamos torciendo lo que realmente es el orden que Dios ha puesto. A veces, cuando uno ve algo de historia natural, alguno de los reportajes y documentos, ¿no? Y estudia algo sobre el orden natural y se da uno cuenta de la perfección de todo, la ecología perfecta que Dios hizo. ¿Por qué cada elemento está en su sitio? ¿Por qué cada animalito está en su sitio y tiene ciertas características que otro no tiene? ¿Y por qué está en este lugar y en otro? Todo está perfectamente diseñado. Se pierde porque el hombre piensa de otra forma. Y sin Dios hace barbaridades con un mundo que debiera de administrar. Y desde Adán lo estamos sufriendo. Y todos de alguna forma formamos parte de esa malversación de lo que Dios ha hecho. Pues Dios va a juzgar todo esto. Lo juzga la historia y lo juzgará también al final. Pero también en los salmos y en los profetas vemos el desarrollo hacia un juicio que será universal también. Habrá, desde luego, una ordenación y una final realidad. El Salmo 94, por ejemplo, ante una opresiva injusticia, el salmista dice: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de toda la tierra, da el pago a los soberbios. Y esto realmente es algo muy universal y que un día va a acontecer también. Ahora, esto por una parte. Por otra, la responsabilidad del cristiano. Porque, sobre todo en pasajes exhortativos, donde hay exhortación, se enfatiza la responsabilidad delante de Dios. En el Nuevo Testamento, si os habéis fijado, la responsabilidad es más personal. Por ejemplo, en la conversión, no nos salvamos universalmente. Nos salvamos personalmente. Y el Señor también nos da libertad para servirle y por lo tanto también somos responsables por la libertad que Dios nos ha dado para servirle como creyentes. Hay una responsabilidad personal que se enfatiza en el Nuevo Testamento. Y luego la esperanza del establecimiento del reino pues se relaciona con varias cosas. La individualización de la escatología. Dios va a juzgarnos a cada uno, habéis recordado estas dos palabras que se utilizan varias veces en el Nuevo Testamento. Cada uno, cada uno. Pues cada uno en su tiempo dará cuenta a Dios. Y correspondiente también con el juicio del individuo, esto será según sus obras. Cada uno es responsable por lo que es y por lo que ha hecho. Habrá un juicio final con valoración individual de los respectivos hechos y también de las recompensas que habrá en consonancia con aquello que presentemos en su día delante del Señor. ¿Vale? Entonces, todo lo que tiene que ver con el final es la descripción de todo lo que es las consecuencias éticas de lo que realmente hemos de vivir aquí ahora como pertenecientes al reino también. Dios es el juez. Y estas son buenas noticias, porque esto quiere decir que la historia del mundo todavía no es el juicio del mundo. Hermanos, esto tenemos que valorarlo más, porque finalmente si el Señor hubiese acabado con el mundo antes, nosotros no estaríamos aquí. Y si realmente el Señor juzgase el mundo hoy, muchos serían condenados. Por lo tanto, tenemos que ver que él sea el juez del mundo no quiere decir que, o sea, quiere decir que todavía el juicio del mundo no ha llegado. Tenemos tiempo aún para hablar del Evangelio a otros y clamar por la salvación de otros, que lo hacemos muy poco, desgraciadamente. Y al mismo tiempo se hace importante la responsabilidad de personas delante de Dios. Todos son responsables delante de Dios. Cada uno tenemos que presentarnos delante de la presencia del Señor. Y la redención en Cristo no nos exime a los creyentes de la responsabilidad individual. Fijaros, 2 Corintios 5:10. Para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, en esta vida, sea bueno o sea malo. Cada uno. Y luego tenemos este gran cuadro de juicio casi al final del Evangelio de Mateo, capítulo 25. Impresionante que es. Y allí se valora a las personas acorde a la medida de fe que hayan tenido, y una fe que no solamente se dice de palabra, sino que obra por el amor. Obviamente lo que se juzga allí y los ejemplos que el Señor pone no son todos los ejemplos que se puede manifestar una vida de fe. Allí dice, tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Hay muchas más cosas. Pero esto es la fe que obra por el amor. Una fe que no obra, es una fe que obra por el amor. Y entonces produce obras que luego son juzgadas porque manifiestan que hay verdadera fe o no hay verdadera fe, y si realmente la fe ha producido mucho o poco, también será juzgado en aquel día. Así que el amor practicado o negado también será una forma de juicio en su momento. Bueno, esto nos pone un poco la carne de gallina, ¿no? Pero creo que no, creo que hemos de pensar que el Señor es justo, tan justo que envía a su Hijo para morir por nosotros, nos ama y también sabrá cómo juzgarnos. Ahora vamos a ver cómo juzga el Señor. Pues aquí tenemos dos cosas. Juzga imparcialmente y juzga objetivamente. Imparcialmente y objetivamente. Juzga imparcialmente, sí, por dos cosas. Primero, porque es justo, y segundo, porque es santo. Entonces, el justo, por ejemplo, en la salvación de judíos y gentiles. Pedro tuvo que aprender eso. Porque estaba en la terraza orando y de repente le vino una visión de animales de toda clase, limpios, inmundos. Y él dijo, ay, no, Señor, ¿cómo voy a comer yo de esto? Soy un judío muy escrupuloso. Hay alimentos limpios y otros que no lo son. Y el Señor dice, lo que Dios limpió no lo llames tú común. porque finalmente eso, ya como vemos en los evangelios, hizo limpios todos los alimentos. Si no te sientan mal o son venenosos, puedes comer de todo, lo que te apetezca. Pero también tiene el alcance de ver que lo que los judíos decían a veces, que los judíos eran limpios y los gentiles inmundos, no era verdad. Después de la salvación, judíos y gentiles tienen salvación, por igual, sobre la base de la fe. Y el apóstol lo expresó así en casa de Cornelio. He aprendido que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación, lo que aman justicia, pues el Señor se agrada de ellos. Y Cornelio no era creyente, a la manera nuestra, tenía que escuchar el Evangelio y creerlo, pero tenía cierta relación con Dios. Y realmente tenía una manera de vivir que realmente estaba gritando que quería salvarse. Y el Señor le dio salvación. Y esto es algo que se extiende a todos por igual. Nadie tiene mayor privilegio de salvación por ser judío, gentil o tener otro cierto privilegio. El Señor es justo. Y la salvación es para todos por igual. Y lo tenemos también en otros pasajes, evidentemente, ¿no? Porque allí, cuando se habla, por ejemplo, de los esclavos y de los amos, en Efesios capítulo 6, al hablar de los amos dice que tienen que ser justos también con los esclavos, porque Dios no hace acepción de personas. Me dice, bueno, yo juzgo al esclavo, pero al amo no, el amo es más importante. Ah, no. Yo juzgo al esclavo y al amo, ambos. Por lo tanto, esta es la forma en que Dios juzga, justamente porque es justo. Y luego la palabra que traduce aquí esto de acepción de personas es una palabra son dos palabras en una, ¿no? Por una parte, una palabra que significa faz o apariencia, y por otra parte, tomar o aceptar. Es decir, el juez puede mostrar favoritismo hacia alguien por lo que le parece a esta persona. ¿Es rica? ¿Es pobre? ¿Me cae bien? ¿Me cae mal? ¿Tiene este signo político o el otro? No. Aquí el juez no puede hacer eso y el Señor no lo hace en ningún caso. Entonces aquí también se nos recuerda el consejo que se hacía a los jueces cuando al principio de Deuteronomio, los jueces que ordenó Moisés también allí, y ahí dice esto también, no harás distinción de personas en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni condenando al rico, o al revés. Porque realmente una cosa y otra no tienen que ver con la justicia de Dios. Hay pobres que necesitan, que pueden merecer perdición, y hay ricos que quizás tienen fe y tienen que ser justos en lo que Dios hace con ellos, ¿no? Tenemos la imparcialidad esa en la persona del Señor Jesucristo. Porque finalmente, aunque algunos lo dijeron para tentarle, pero era verdad, era lo que se veía. Tú no haces acepción de personas, eres un maestro justo, dijeron de él. Y también en la norma que él espera de nosotros también. Porque Santiago capítulo 2 y verso 1 dice, no hay distinción de personas en el juicio. Entonces los creyentes también aprendemos que nuestra fe no está ligada a la acepción de personas. Así que es justo y por lo tanto juzga imparcialmente, pero también es santo. Porque notamos, aquí tenemos conducidos en temor. Y esto se relaciona hacia atrás al hecho de que somos hijos obedientes. Y por lo tanto, como hijos obedientes, como hemos explicado en otros días, somos llamados a la santidad, porque Dios es santo. Y un Dios santo necesariamente tiene que juzgar justamente. Y el Señor lo sabía, por lo tanto remitía al Padre, encomendaba al Padre todo lo que le estaba pasando, porque él era el juez que tenía que juzgar lo que le hacían a él. Y él no amenazaba ni se tomaba la justicia por su mano. Así que imparcial. Luego, en segundo lugar, también juzga objetivamente. ¿Por qué? Porque los juicios suyos se basan en evidencias, en obras. juzga según los hechos, en obras. Aquí se utiliza el singular obra. Normalmente siempre dice que juzga según las obras. Aquí es obra en singular, pero lo mismo. Es la suma real, la sustancia de toda la vida del hombre se resume en una obra que luego se puede desarrollar que ha sido desarrollada con obras, pero que tiene que ver con la voluntad del Evangelio siempre. Si hemos creído el Evangelio o si no hemos creído el Evangelio. Y si hemos creído el Evangelio, si hemos vivido conforme a la ética del Evangelio o no hemos vivido conforme a la ética del Evangelio. Todo esto entra porque aquí está la voluntad del Evangelio o el rechazo de esa voluntad. Bueno, pues aquí tenemos muchos pasajes que no vamos a leer, pero que van en esa dirección. Los creyentes hemos aceptado la voluntad del Señor, nos hemos sometido a Dios en Cristo y por lo tanto tenemos salvación y vida eterna. Y hemos hecho su voluntad, pero también vivimos su voluntad ahora como creyentes. Los no creyentes comienzan por rechazar el mensaje del Evangelio, rechazan la voluntad de Dios que creamos el Evangelio y luego viven conforme a otra voluntad, a ninguna otra voluntad que no sea la suya y no la del Señor. Entonces no hay diferencia en juzgar conforme a las obras o conforme a la fe. Porque finalmente las obras son lo que sale de la fe, lo que produce la fe. Dios conoce la obra de fe, tanto si es una obra de incredulidad, que también tiene su propia obra, o si es una obra de fe auténtica, que también se manifiesta por medio de las obras. Las obras justifican que nuestra fe es real. Y por lo tanto el Señor conoce muy bien la obra de cada uno, ligada o no a la fe. Por lo tanto, hablar de juzgarnos según la fe o según las obras, en realidad puede ser lo mismo en un sentido, ¿no? Y no hay dicotomía entre el juicio según las obras y la gracia del Señor. Porque las buenas obras son una evidencia de que el Señor nos ha engendrado, nos ha dado vida y esa vida produce lo que es propio de la vida y de la fe que hemos puesto en el Señor cuando creímos. Así que sí, se basa en evidencia, en obras. Pero luego el juicio también es objetivo porque es público. La obra es una evidencia que todos podrán ver. Hombres y ángeles serán testigos del juicio de Dios. Y todos podrán corroborar que los juicios son justos y que son imparciales, sin duda. Entonces ningún cristiano, ni tú ni yo, somos exceptuados del juicio. Por supuesto, los no creyentes ya sabemos cuál será su destino. Pero nosotros tampoco. No para salvación o perdición, eso ya está asegurado en la persona del Señor Jesucristo, obviamente somos salvos, la promesa del Señor no falla, pero luego también, ¿qué hemos hecho con la fe? ¿Qué hemos hecho con Cristo cuando hemos creído? Y entonces nos hemos exceptuado del juicio. Pero el creyente tiene que ser feliz con ser juzgado por el Señor, porque la fe ya es obediencia a Dios. Y esto es muy, muy positivo. Y el fruto de la fe también es evidencia de que realmente hemos estado sirviendo al Señor y en la realidad de que hemos sido obedientes con el Señor. Cualquier otra cosa, el Señor ya lo habrá perdonado. O veremos si hay recompensas en aquel tiempo, ¿no? Porque habrá recompensas también. En el creyente, por supuesto, y en el no creyente. Porque yo creo que en el no creyente, aunque la condenación es de todos los que no han creído, también hay más o menos condenación, según lo que hayan hecho en esta vida también, ¿no? Esta imagen que a veces se da, ¿no?, del infierno, ¿no? Y se ve a Satanás allí con un pincho, ¿no?, y fastidiando a todos. Fíjate lo que te va a hacer el diablo, cómo vayas al infierno. Quien más va a sufrir es el diablo. Él no va a estar entretenido en otra cosa. Y habrá otros que tendrán condenaciones mínimas o máximas según lo que hayan hecho en esta vida y cómo han tratado al Señor también aquí, ¿no? Por lo tanto, hay una gradación y también los creyentes también la hay, porque hay la resurrección, no todos brillarán igual, como dice 1 Corintios 15, ¿no? Igual que tenemos en el cielo algunas estrellas que brillan mucho y otras que brillan menos, así la gloria del Señor, en la semejanza de Cristo, que será total en todos, podrá brillar de forma diferente en la eternidad. Pero esto depende, por supuesto, del Señor. Pero yo creo que, obviamente, tenemos que alegrarnos de que el Señor juzgará, nos juzgará, y el temor al juicio también tiene que tener una parte en la vida cristiana. Lo dice este texto. Tenemos que vivir en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, porque tenemos un Dios que es nuestro Padre y es también nuestro juez. Y el apóstol Pablo sabía de esto, porque sabía que podía ser descalificado. Si no vive el mensaje que proclama a otros, el apóstol dice, puedo ser descalificado. 1 Corintios 9, si queréis leerlo, que lo conocéis muy bien, versos 24 al 27. No estoy luchando como el que, sirviendo como el que da golpes al aire, ¿no? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, es decir, en la disciplina del servicio, la disciplina de la obediencia al Señor, la sujeción a la palabra del Señor. No sea que habiendo yo sido heraldo para muchos, llevando a muchos a la salvación, finalmente yo mismo sea descalificado. Qué trágico es cuando a veces hermanos que han sido enormemente capaces de hacer mucho bien a otros, de repente caen en un pecado gravísimo y ya la vida que les queda ya no es una vida de servicio ni de bendición para nadie. Entonces, si valoramos el servicio que tenemos para el Señor, los dones que Dios nos ha dado, el testimonio que tenemos que dar, tenemos que pensar como Pablo también. Lo peor que nos puede pasar es que dejemos de servir porque el Señor nos diga que somos inútiles para el servicio, que estamos descalificados y que no podemos hacer nada para Él. No cuenta con nosotros. Es un privilegio servirle. Es un privilegio dar testimonio del Señor. Y no hacerlo es una desgracia. Por lo tanto, el juicio sí juega un papel interesante en la vida cristiana también. Bueno, invocamos a Dios, el Padre y Juez. Esta es la primera cosa con la cual tenemos que andar en temor. Y la segunda cosa es porque hemos sido redimidos a gran precio. Y aquí tenemos los versos 18 al 21. Versos 18 al 21, vamos a tener primeramente. Tenemos primeramente algo de introducción y luego ya vamos a pasar a la realidad del rescate. ¿Qué impulsa este temor? Que debe ser siempre la fuente de este temor, tiene que ser la preciosidad del rescate que Cristo ha hecho. Es precioso, es de grandísimo precio, es un precio que Dios mismo puso, es insuperable este precio, por lo tanto tenemos siempre que ver cómo nos impulsa el temor, el precio pagado por mi salvación, por mi redención. Hay un texto, que ya llegaremos en los salmos que estamos estudiando los jueves, el Salmo 130, el verso 4. Mas en ti hay perdón para que sea reverenciado. Que parece una contradicción. Mas en ti hay perdón para que sea reverenciado. Hombre, si hay perdón, hay perdón para que reverencies a aquel que te ha perdonado. Si te ha perdonado es porque habías hecho algo muy malo. Por tanto, le debes algo, supongo, ¿no? Al menos reverencia al Señor. Yo recuerdo una conversación que tuve, que ilustra esto, con Roberto Estévez una vez. Tuvimos varias conversaciones, bastantes. Pero una de ellas, una vez me estaba contando que una de sus hijas es juez federal en Estados Unidos. Y parece ser, me dijo, tiene fama de ser una persona muy condescendiente con los delincuentes, los primeros delincuentes. Es decir, siempre cuando hay una persona que se presenta delante de él y, bueno, la primera vez que la han cogido, tal y tal, y se encuentra, ella siempre encontraba formas de darles un juicio que fuese más o menos leve o que le diese oportunidad nueva de poder cambiar su vida y todo lo demás. Dice, ahora cuando vienen por segunda vez, dice, entonces no tienen misericordia ninguna. Y esta es la realidad, ¿no? Entonces, si el Señor nos perdona, no podemos abusar de la confianza que nos ha dado en el perdón. El perdón tiene que llamarnos a lo que dice aquí este texto, un santo temor al Señor, a ser santos como Él es santo. Por lo tanto, el llamamiento es de Dios, que hemos visto, hemos sido llamados, y es el santo, es el juez, absolutamente imparcial, y por lo tanto somos llamados porque hemos sido hechos santos e hijos obedientes. Podemos acercarnos a Él para invocarle como nuestro Padre y nuestro Dios, o nuestro Dios y nuestro Padre. Los lectores y nosotros conocemos el gran precio del rescate, que si Dios quiere volveremos a ver el día siguiente. Espero que no nos sea tan conocido todo que lo pasemos por alto, pero conocemos el gran precio del rescate de la antigua manera de vivir que habíamos heredado de nuestros padres o de otros y que realmente era una manera tremendamente ofensiva para Dios. Y de eso el Señor nos ha librado y lo conocemos. Y este inmenso precio pagado tiene que mantenernos en un santo temor a un juez que es imparcial, que es un padre que nos disciplina, y por lo tanto, él como padre y juez, pues va a ser movido y obligado a dar un veredicto contra nosotros si le desobedecemos, y lo hacemos pues queriendo desobedecer o no tenemos interés en confesar estas cosas a Él. Si consideramos que todo lo que Cristo hizo es un precio que no sirve para nada, si volvemos a la antigua conducta, nuestra antigua manera de vivir, entonces nos encontraremos con Dios, el Padre y Juez. Por lo tanto, tenemos que pensar en esto, ¿no? En ti hay perdón para que seas reverenciado. Y luego la realidad del rescate. Vamos a empezar el tema, pero no vamos a desarrollarlo mucho. Pues lo primero, ¿quién es el que rescata? Pues aquí tenemos que fuisteis rescatados. Es decir, nosotros no nos rescatamos a nosotros mismos. Alguien nos rescató. Y esta voz pasiva del verbo quiere decir que es Dios quien lo hizo. Y es interesante que este verbo también se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar acerca de otros dos redenciones que tenemos allí y que son tipos de la relación que luego tenemos en Cristo. La salida de Egipto, la redención de Egipto y la redención de Babilonia. En ambos casos se utilizan muchas veces esta misma palabra en la traducción griega del Antiguo Testamento. Egipto y Babilonia son muestras de la redención del Señor. Y estos son tipos de la salvación que Cristo hizo, el rescate que Cristo hizo por los pecados. Y nosotros en el Nuevo Testamento tenemos la redención de Jesús por el pecado y también de la esclavitud de toda la humanidad. Por ejemplo, Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Esto lo dijo el Cristo resucitado. Que predicásemos el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. A veces no lo hacemos ni al amigo que tenemos al lado. Esto es una desgracia, evidentemente. Y en Tito capítulo 2 y verso 14, quien se dio a sí mismo para rescatar de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Y Él es el rescate. Da su vida en rescate por muchos. Hay un precio que pagar para liberarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Y este precio es la vida de Cristo. Él es el rescate. Y este verbo describe, por supuesto, la libertad de esclavos. Nosotros no éramos esclavos físicamente, socialmente, sino que éramos esclavos del pecado y de la muerte, de la cual jamás podríamos habernos librado sino por la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, el próximo día, si Dios quiere, vamos a desarrollar esto. Primeramente, es un tema conocido, dice sabiendo. Después tenemos el propósito del rescate, de vuestra manera, vana manera de vivir. Y tercero, el costo del rescate, no por oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Por esto, si Dios quiere, será el próximo día y vamos a solemnizar nuestros corazones para acercarnos a aquel pasaje cuando vemos lo que significa la redención, que la conocemos, pero qué bueno es recordar lo que significa la redención, ya qué precio hemos sido librados, rescatados de nuestra vana manera de vivir, para que vivamos en santidad de vida ahora, que es posible, ¿verdad? Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Esto es. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Y Señor, es obvio que hay cosas que a veces nos ponen un poco serios, porque son textos que nos gustaría quizá leer de otra forma. Pero es cierto, Señor, que tenemos que verlo de este lado positivo. Ningún creyente quiere vivir su propia vida sin ninguna disciplina del Padre. Porque qué Padre es aquel a quien qué hijo es aquel a quien el Padre nos disciplina. Por lo tanto, Señor, la disciplina siempre nos es para lo que es provechoso, para la santidad. Porque hemos sido llamados a dejar la manera antigua de vivir. Hemos sido llamados a ser santos como tú eres santo, Señor. Y por lo tanto, qué bueno es que tú seas nuestro Padre Celestial en Jesucristo y también juzgues, nos disciplines y un día también juzgarás todo lo que hemos hecho en este cuerpo. Pero sabiendo, Señor, que tú nos has salvado de todo, nos has ayudado en todo, y que realmente no vas a ver sino la dirección de nuestra vida, la orientación de nuestra vida hacia la persona del Señor, el servicio que hemos querido mostrar, el interés y el deseo por servirte. Todo aquello, Señor, que de alguna forma ha producido bien para otros y, Señor, para tu gloria. Y, Señor, gracias porque también tenemos esta provisión tuya para aquellas cosas en las cuales fallamos y en las cuales queremos enseguida ser restaurados a la comunión nueva y ver cómo todo lo que ha sido confesado y perdonado jamás aparecerá en el juicio un día. La gloria tuya, sí, la gloria de tu gracia. Te damos muchísimas gracias por eso y ayúdanos, Señor, a entender estas cosas. Y si las entendemos, capacítanos para vivirlas. Ayúdanos a recordarlas, a conocerlas bien y darnos interés y deseo con este querer y hacer que tú obres según tu propia voluntad, tu buena voluntad en nuestras vidas para que te agrademos en todo. Líbranos, Señor, de ser descalificados en nada y vivir con privilegio todo lo que significa ser llamados a ser santos, todo lo que significa ser llamados a ser tus siervos y por lo tanto, Señor, gozarnos en que nada pueda opacar tu bendición, porque tu bendición sobre nosotros también significa bendición para otros. Así que te damos gracias por eso, bendice a nuestros hermanos que seguramente tendrán que partir en su momento para otro país, que les guardes y les ayudes y sigue bendiciendo los que no han podido estar con nosotros. Y que realmente al repasar todo esto en nuestra mente, con la ayuda del Espíritu que nos guíe, pues que nos ayudes a gozarnos en todo esto, a darte gracias, porque un día veremos que tú eres un Dios justo, que todo lo que se ha dicho de ti no es verdad. Eres un Dios de verdad, de justicia, de santidad, de perfecciones, y lo veremos un día para bien nuestro. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.